con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de la Red con Voz. Bienvenidos a este tiempo de noticias que vamos compartiendo todos los días con un objetivo: intentar entender los procesos que tienen lugar en la actualidad. Desde la sintonía de todas las radios comunitarias que emiten el informativo con voz, comenzamos. Estos son nuestros titulares de hoy. En Colombia, 60.000 indígenas realizan una marcha por la principal carretera del suroeste del país para exigir que les sean respetados sus derechos a la vida, la libertad, la autonomía, la justicia y contra los tratados de libre comercio. Hablaremos con Victoria Neuta, del Comité Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Analizaremos la ocupación y la guerra en Irak con el experto en cuestiones árabes, Carlos Barea. La ONU considera la posibilidad de suspender sus operaciones humanitarias en Afganistán tras la destrucción de 4 de sus oficinas el pasado fin de semana. Y por último, hablaremos del escándalo que se vive en España en la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo por el enfado del Partido Popular tras acordar por unanimidad la comparecencia del expresidente José María Aznar.
Con voz.
En Colombia, miles de indígenas, 60.000 indígenas colombianos emprendieron una caminata de 4 días por la principal carretera del suroeste del país para exigir que les sean respetados sus derechos a la vida, a la libertad, la autonomía y la justicia, y también contra los tratados de libre comercio. Nos vamos en el informativo con voz hasta Colombia. Conversamos con doña Victoria Neuta. Ella es miembro del Comité Ejecutivo de la UNIC. Estamos en comunicación telefónica con Colombia. La UNIC es la Organización Nacional Indígena de este país, de Colombia. Victoria, se está realizando, ya ha comenzado una marcha de varios días para denunciar, rechazar la violación sistemática de los derechos humanos y la amenaza contra la vida. ¿Cómo está desarrollándose esta marcha? ¿Cuáles son los objetivos principales de esta marcha?
Bueno, los principales objetivos de la marcha, lo que nos ha convocado es lo siguiente: contra el continuo desmonte de la Constitución de 1991 que amenaza con reducir las garantías constitucionales y legales de todos los ciudadanos de Colombia y en particular de los pueblos indígenas de Colombia, contra los atentados a la vida e integridad a la que somos víctimas los pueblos indígenas y diferentes sectores sociales del país, producto de la militarización de la vida, de una política de perdón y olvido para los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Y por último, nos convoca protestar contra el Tratado de Libre Comercio, que en estos días se está llevando a cabo las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, porque este tratado amenaza nuestros territorios, amenaza los recursos naturales, la biodiversidad, el conocimiento tradicional de nuestros pueblos y también todas las leyes que se están haciendo para entregar la soberanía de nuestro país a manos de capitales extranjeros y de otros gobiernos.
Parece ser que el presidente Álvaro Uribe el pasado viernes se reunió con líderes indígenas para intentar disuadirlos de realizar la marcha. ¿Cómo valoráis la sensibilidad del gobierno o la insensibilidad del gobierno hacia estas reivindicaciones tan justas?
Bueno, partimos de que hay un desconocimiento por parte del gobierno de la verdadera situación de los pueblos indígenas, según el director de etnias de este gobierno, el encargado de etnias y otros funcionarios. Se dice que bajo un espacio que se llama Mesa Nacional de Concertación estos puntos se están discutiendo. Sin embargo, a pesar de que desde que llegó este gobierno se viene implementando una política de seguridad democrática, en los últimos 2 años hay más pueblos indígenas desplazados, hay más líderes indígenas desplazados, asesinados, digo, ¿cierto? Tenemos pueblos que están en confinamiento, están bloqueados, y ante estas solicitudes el gobierno poco ha respondido. Realmente decimos que no hay una política que beneficie a los pueblos indígenas de Colombia por parte de este gobierno. Y pues sí, tenemos que decir que desafortunadamente el gobierno se ha manifestado en contra de nuestra movilización, pero a pesar de ello, desde el día de ayer se ha iniciado una marcha en el sur del país, desde Santander de Quilichao, y se han sumado más o menos 60.000 indígenas de diferentes pueblos. Uh-huh. Igualmente, el día 16 vamos a desarrollar otras marchas simultáneas en el país. Aquí en la capital llegarán otros pueblos indígenas. En el norte del país, en tres ciudades, también van a haber movilizaciones indígenas como una muestra para el gobierno, diciéndole que no solamente son los indígenas del sur del país, sino que a nivel nacional estamos expresando nuestra inconformidad. Igualmente, pues nos sumaríamos a una jornada que se ha convocado por los sindicatos y organizaciones sociales el 16, donde se protesta por las políticas que este gobierno viene adelantando en contra de la población.
Victoria, de momento, cuando ya se llevan transcurridas varias horas de marcha, ¿cómo están los compañeros, cómo están todas esas personas indígenas que están marchando hacia Cali?
Bueno, están con la moral muy alta. O sea, hemos podido ver que los compañeros indígenas, las organizaciones y los pueblos han respondido a la convocatoria. Hay más o menos 7.000 guardias indígenas que están custodiando la movilización para impedir infiltrados, bien sea de todos los bandos, sí, para que no vayan a sabotear nuestra jornada. Y vamos caminando bien, sabemos lo que estamos haciendo y esperamos poder llegar a Cali hoy y continuar con nuestras jornadas en Cali.
Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas o las medidas imprescindibles que habría que tomar desde ya para solucionar esos problemas que viven las comunidades indígenas?
Bueno, en primera instancia, le estamos diciendo al gobierno que en estas mesas, en estos diálogos que está llevando a cabo con las autodefensas de Colombia, que por favor se traten los crímenes que estos grupos han hecho con los pueblos indígenas, que estén los responsables, que nos respondan a nosotros los líderes y pueblos y organizaciones indígenas, y que no haya ni perdón ni olvido ante estos crímenes, que no haya impunidad. Eso pues es un punto fundamental para nosotros. Segundo, que nos garanticen el derecho al territorio y nos garanticen otros derechos que a través de las reformas constitucionales que se están llevando a cabo y que se van a seguir implementando durante este gobierno, vemos que podemos o estamos temerosos de que podamos perder nuestros territorios. En ese sentido, le estamos exigiendo al gobierno que por favor tenga claras las políticas hacia los pueblos indígenas, no solamente en materia de derechos humanos, sino en materia de salud, en materia de educación, con las mujeres, en territorio, etcétera, todos los ámbitos que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Pues Victoria Neuta, de momento no os molestamos más, estaremos muy al tanto de lo que ocurra en esa marcha y en las próximas, los próximos actos de reivindicación, de protesta. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y os mandamos desde acá nuestro apoyo, nuestra solidaridad y todo el ánimo.
Le agradecemos a ustedes la solidaridad, la necesitamos realmente.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Retomamos el análisis sobre la ocupación y la guerra en Irak. Tras el parón vacacional, Rosa Fernández vuelve a conversar con el experto en cuestiones árabes, Carlos Barea.
Vamos a entrar ya en la actualidad, que como no, una vez más, el centro de la actualidad en Oriente Medio es Irak, es esa batalla que sigue pues cada día más violenta, si cabe. Una ocupación que sigue siendo muy dificultosa para los norteamericanos, que cada vez además suman más bajas dentro de sus filas, ¿no?
Sí, efectivamente, ya lo iremos comentando poquito a poco, pero bueno, lo que se percibe es una actividad insurgente sostenida, y cada vez que leemos o escuchamos a los responsables sobre el terreno, a los mandos militares estadounidenses y aliados sobre el terreno, o a los responsables de la administración Bush, así se confirma, y además lo advierten a su propia audiencia, que la actividad insurgente se va a mantener y probablemente se incremente en los próximos meses, ¿no? Quizás, bueno, para empezar, agosto ha sido, por ejemplo, con más de 60 bajas estadounidenses, más una decena de bajas de países, de soldados de países europeos, el tercer mes más violento del 2004, después de abril y mayo, y en lo que va de mes de septiembre, pues ahora mismo, a día de hoy, han muerto en Irak en combate, en actividades insurgentes, 35 militares estadounidenses, perdón, 32, porque tres de ellos han muerto por lo que el Pentágono denomina acciones hostiles, por accidentes o por enfermedad, y bueno, pues ya se prevé que septiembre sea, como decía, un mes especialmente también mortífero para las fuerzas de ocupación, ¿no? Quizá lo que hay que resaltar es que la focalización informativa se centra en otros episodios igualmente dramáticos, como pueden ser los secuestros, los asesinatos, atentados que cabe calificar de sectarios y que, bueno, ahora si quieres podemos comentar, pero que en ningún caso corresponden a lo que es el grueso de la actividad insurgente contra los ocupantes y que además es en esta actividad insurgente mucho más discreta, que está mucho menos promocionada o divulgada por los medios informativos convencionales, es donde se son los que es la que produce el número de bajas tan alto que comentábamos antes.
Parte de la estrategia que parece seguir, no se sabe bien quién es, si la resistencia o grupos oportunistas, que si te parece lo comentamos ahora después, que se pueden aprovechar también de la coyuntura que se está viviendo ahora mismo en Irak. Decía, parte de esa estrategia son los secuestros crecientes y, bueno, pues especialmente estamos, yo creo que todo el mundo muy al tanto de la suerte que puedan correr las cooperantes italianas que están secuestradas, un secuestro del que se dudaba la autoría del mismo por la manera en que se llevó a cabo, y un secuestro además de personas que vosotros sí habéis tenido la oportunidad de conocer, al menos lo que es la organización en la que ellas estaban integradas.
Sí, efectivamente, el tema de los secuestros. Primero, la mayoría de los secuestros de trabajadores extranjeros concluyen con su puesta en libertad y además hay una intervención muy clara de determinadas organizaciones religiosas iraquíes que median y que favorecen la puesta en libertad de trabajadores que, bueno, pues son conductores o trabajan en servicios de asistencia de limpieza, cocineros a las fuerzas de ocupación, a los establecimientos de las fuerzas de ocupación. De hecho, algunos de nuestros grupos han pedido consejo a estas organizaciones religiosas, concretamente a lo que es la Asociación de Ulemas Musulmanes, que es la máxima entidad suní del país, acerca de la conveniencia o de la adecuación a este tipo de actividades de secuestro de trabajadores extranjeros. Por otra parte, hay organizaciones, o concretamente una o dos organizaciones que se reclaman vinculadas a Al Qaeda, y concretamente a este personaje, que luego comentaremos también, o recordaremos quién es, Al-Zarqawi, un jordano que se duda incluso que esté todavía vivo, que son quienes están protagonizando los secuestros que culminan o que terminan en esas escabrosas imágenes de degollamientos de trabajadores extranjeros o de tiro en la nuca, como pasaba hace unos 10 días, de trabajadores nepalíes. Sorprendentemente, antes de hablar de las dos trabajadoras o de las dos compañeras italianas y de las dos asistentas iraquíes que igualmente han sido secuestradas, cabe sorprenderse ante el hecho de que hayan sido secuestrados en Irak dos periodistas franceses, siendo Francia un país que se ha opuesto frontalmente a la guerra y que sigue distanciándose de cualquier opción de envío de tropas al terreno. De hecho, este secuestro fue reclamado por una organización que lo que exigía para la puesta en libertad de los dos periodistas franceses era algo completamente ajeno a la situación interna iraquí, como era que se suspendiera la prohibición de que las chicas de origen musulmán o musulmanas en Francia pudiesen portar velo en el colegio, en los institutos. Pues bien, no vamos a decir que, como se ha llegado a afirmar, que quien ha promovido este secuestro es alguna trama asociada al propio gobierno Alawi para poner en un aprieto a las autoridades francesas, pero en cualquier caso llama la atención la insensatez y la falta de criterio político de una organización que secuestra a periodistas de un país que se ha mostrado tan opuesto a la guerra y a la ocupación en Irak. El caso de las dos trabajadoras, de las dos cooperantes, como quiera llamarse, o militantes italianas, es también muy llamativo. Puente por Bagdad es una organización a la que conocemos muy bien, con quienes hemos estado en contacto todos estos años. No es de esas organizaciones que llegaron a Irak después de la ocupación y de las cuales muy poquitas quedan en el país, sino que Puente por Bagdad, al igual que el Comité de Bajo la Causa Árabe y la campaña contra las sanciones, estuvo presente en Irak durante la década larga, los 13 años de sanciones, y decidieron, nosotros estuvimos en contacto con ellos, además estuvimos en Bagdad pocas semanas antes de que empezase la guerra, tenían muy claro entonces que ellos permanecerían en el país después de la ocupación. Ellos básicamente, Puente por Bagdad, trabaja en el tema de escuelas, fueron uno de los colectivos que denunció el deterioro de la situación educativa en el país durante la época de las sanciones, y desde luego, al igual que pasa con los franceses, cabe cuando menos sorprenderse por el hecho de que una organización que se reclama la resistencia iraquí secuestre a quienes sin duda están contra la ocupación. Podemos cuestionar la utilidad o la conveniencia de mantener actividades de cooperación en Irak en estos momentos, pero en cualquier caso no son trabajadores asociados a los ocupantes, ni mucho menos. Puente por Bagdad, además, después de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, ha mantenido una firme oposición a la presencia de tropas italianas en el país. En cualquier caso, bueno, pues estos acontecimientos o estas acciones, lo mismo que los atentados sectarios que ha habido este verano contra iglesias de las distintas confesiones religiosas de los cristianos iraquíes, o lo mismo que hay atentados indiscriminados, como el de hoy mismo, contra un mercado detrás de la calle Haifa en Bagdad, pues bueno, cabe, repito, no adjudicar alegremente quizás a servicios secretos o organizaciones tramadas con los propios ocupantes o que sirven a los intereses de los ocupantes, pero sin duda cabe denunciarlas como si son realmente organizaciones iraquíes o vinculadas a sectores musulmanes extranjeros en el país. Cabe denunciarlas como organizaciones que están manteniendo iniciativas opuestas a lo que es la lógica de la liberación en Irak y desde luego contrarias a los intereses de la propia resistencia y del propio pueblo iraquí.
Muy bien, Carlos, pues el tiempo no nos da para más. Eso sí, el agradecerte como siempre, volver a poder contar contigo y esperarte la próxima semana.
Bueno, pues muchas gracias y encantado de ello.
redconvoz.org.
Las Naciones Unidas consideran la posibilidad de suspender sus operaciones humanitarias en Afganistán tras la destrucción de cuatro de sus oficinas el pasado fin de semana. Así podría repetirse en este país, en Afganistán, lo que pasó el año pasado en Irak, cuando la ONU retiró a casi todos sus trabajadores extranjeros ante el aumento de la violencia.
Con voz.
Dos oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y las otras dos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA, en la occidental ciudad afgana de Herat, fueron destruidas por completo el domingo pasado.
Los manifestantes que atacaron los edificios protestaban contra la destitución del gobernador de la provincia de Herat, Ismail Khan, a quien el gobierno interino, presidido por Hamid Karzai, reemplazó por Sayed Muhammad Kaikua.
Y es que Khan y Kaikua integran la misma agrupación política islámica, Jamiat y Islami. Pero Khan tiene un mayor apoyo popular, ya que encabezó un movimiento de resistencia a la invasión de la Unión Soviética en los años 80.
La población de Herat atacó las oficinas de la ONU, al parecer, después de que Naciones Unidas expresara su apoyo al nuevo gobernador. Los choques entre manifestantes y policías afganos terminaron con cuatro muertos y unos 50 heridos, entre estos dos funcionarios de la ONU.
La agencia más afectada fue ACNUR, que decidió retirar temporalmente su personal de Herat. Esta suspensión llega en el peor tiempo posible para Afganistán, cuando crece el número de refugiados que vuelven a su patria y cuando falta poco para unas elecciones que definirán el futuro del país.
El gobierno afgano interino convocó elecciones presidenciales para el 9 de octubre y parlamentarias para el abril próximo. Tras varias postergaciones atribuidas sobre todo a problemas de seguridad y escaso registro de votantes.
Con los ataques a las oficinas de la ONU, resurgieron temores de que se reproduzca en Afganistán lo ocurrido el año pasado en Irak, donde las oficinas del organismo internacional en Bagdad fueron bombardeadas por la resistencia iraquí en agosto y en septiembre de 2003, dos veces en menos de seis semanas, lo que obligó al Foro Mundial a retirar a sus trabajadores extranjeros a pesar de las objeciones de Estados Unidos.
El fin de semana pasado en Herat, los manifestantes también atacaron instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Comisión Independiente Afgana para los Derechos Humanos, del Comité Danés de Asistencia y de la Organización Internacional para la Migración.
Ya el mes pasado, la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras abandonó Afganistán después de operar en este país de Asia Central por 24 años. Las principales razones fueron el deterioro de la seguridad y, sobre todo, la falta de apoyo a las tareas humanitarias por parte de las fuerzas de Estados Unidos.
Médicos Sin Fronteras también expresó su malestar por la falta de avances en la investigación del gobierno sobre el asesinato de cinco de sus trabajadores en la septentrional provincia de Bagdis en junio pasado, al parecer a manos de insurgentes.
La organización, que contaba con 1.400 trabajadores afganos y 80 extranjeros, suspendió todas sus operaciones en agosto pasado.
Pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En España, la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid acuerda por unanimidad la comparecencia del expresidente José María Aznar. En total se han acordado una docena de comparecencias, entre ellas la del exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa. Los últimos en declarar serán las víctimas. Tras ver el Partido Popular casi todas sus peticiones desestimadas, su portavoz, Eduardo Zaplana, calificó la comisión de absoluta mentira, escándalo y burla. El Partido Popular intentó entonces, y en el último momento, llamar a declarar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Miren, esta actitud, este comportamiento, estas decisiones, pues tiene una gran trascendencia y tiene que tener consecuencias. Sé que ustedes me preguntarán de qué se trata, cuáles pueden ser. Bien, no les contestaré luego, aunque me formulen esa pregunta, porque no quiero que sean precipitadas, pero tengan la seguridad de que tendrá consecuencias. No se puede seguir manteniendo por más tiempo esta mentira permanente, ¿no? Los acuerdos de esta comisión constituyen un escándalo sin precedentes en cualquier país democrático. Y queremos poner énfasis en esa afirmación porque nos parece que así es. No estamos ante una comisión de investigación. Es mentira. Ya de una vez por todas hay que decir la verdad y hay que decir que esto no es una comisión de investigación. No se quiere investigar nada, absolutamente nada. No se quiere saber la verdad. Nunca han querido el resto de formaciones políticas saber la verdad.
Así se demostraba el enfado del portavoz del Partido Popular con los partidos que han apoyado al Partido Socialista para rechazar todas sus peticiones menos la de Astarloa. Acusó al Ejecutivo y al resto de formaciones políticas a no querer que se sepa la verdad.
Para Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, el problema del Partido Popular es que no quería la comparecencia de Aznar, a quien los grupos preguntarán principalmente por las decisiones que adoptó a partir del 11 de marzo, por qué no convocó el gabinete de crisis y por el conocimiento que tenía del riesgo de un atentado semejante en España.
Llama la atención la actitud del Partido Popular. Que el Partido Popular hable de escándalo al mismo momento o al mismo tiempo que comparece su expresidente y el expresidente señor Aznar, demuestra que el Partido Popular no quería la comparecencia del señor Aznar. No la quería y hoy, como se produce la comparecencia de Aznar, el Partido Popular reacciona a regañadientes hablando de escándalos que no se han producido en la comisión de investigación.
Para Emilio Olabarría, del Partido Nacionalista Vasco, quien mejor puede aclarar lo ocurrido es el expresidente del gobierno.
Bloquear esta comparecencia hubiese supuesto incumplir el mandato parlamentario que obliga a determinar la verdad, y quien mejor puede determinar la verdad de lo ocurrido es el máximo responsable político en el momento de la comisión del atentado. En segundo lugar, hubiese supuesto defraudar las expectativas ciudadanas o la credibilidad de la ciudadanía en el trabajo de la comisión, y sobre todo lo que más nos preocupaba, y por eso hubiésemos optado por exigir esa votación y salvar nuestra responsabilidad política, hubiese sido frustrar las expectativas de una parte cualificada de la ciudadanía, que son las víctimas.
Tras el enfado del Partido Popular por la obligatoriedad de comparecer ante la comisión de Aznar, su portavoz, Eduardo Zaplana, garantizó que su grupo empleará todos los mecanismos existentes para volver a pedir al actual presidente Rodríguez Zapatero, ya que, según dijo el portavoz del Partido Popular, tiene información de que entre el 11 y el 14 de marzo Zapatero habló con medios de comunicación y probablemente contribuyó a confundir y hacerse eco de noticias que después eran falsas.
Zaplana insistió en que todas las peticiones de documentos y comparecientes tenían sentido. Algunos informes se referían a supuestas relaciones de los servicios secretos marroquíes con los autores de los atentados o a informes sobre la participación de ETA en el asesinato de 7 agentes del CNI en Irak.
El Partido Popular solicitó en el último momento de la reunión celebrada hoy por la Comisión de Investigación del 11 de marzo la comparecencia de Rodríguez Zapatero, pero como no lo había pedido formalmente por escrito, no se llegó a votar sobre si era o no pertinente recabar su testimonio.
La comparecencia del ex jefe del Ejecutivo había sido solicitada por los grupos parlamentarios de Convergencia y Unión, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Verde y el Grupo Mixto. Aznar comparecerá en décimo lugar y será el primer ex jefe de gobierno que lo haga ante una comisión de investigación.
También se ha decidido que acudan a la Cámara el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, el comisario de Asuntos de Justicia e Interior de la Unión Europea, Antonio Vitorino, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, la portavoz de la Asociación de Víctimas del 11 de marzo, Clara Escribano, y los traductores que intervinieron en las conversaciones telefónicas de los implicados en la masacre.
Los comisionados han dado el visto bueno también a la petición del Partido Socialista para que comparezca ante el órgano investigador el catedrático de Sociología de la Universidad de Augsburgo, Alemania, y especialista en terrorismo islámico, Peter Wollmann. Lo que no ha aceptado el Partido Socialista es que comparezcan los confidentes de la policía y la Guardia Civil, algo que también ha pedido insistentemente el Partido Popular.
Entre los documentos que la comisión ha decidido no solicitar, hay dos reclamados por el Partido Popular. Uno relativo a un informe jurídico sobre la suspensión de las elecciones generales que, según el PP, elaboró el Partido Socialista, y otro que debía incluir, previa autorización de los interesados, la relación de llamadas efectuadas desde los móviles de las personas denunciadas por vulneración electoral. Los de los teléfonos fijos de la sede electoral del Partido Socialista y los móviles de los responsables de la campaña electoral socialista.
Los portavoces de Convergencia y Unión, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Verde y Grupo Mixto en la comisión expresaron hoy su satisfacción por el cambio de guión que han sufrido los trabajos de este órgano y por la histórica comparecencia del expresidente del gobierno, José María Aznar.
Con voz.
Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como cada día, ha sido un gusto estar con vosotros esta media hora y mañana nos podemos volver a encontrar aquí para seguir estando atentos a las cosas que ocurren y seguir analizando sus causas y sus contextos. Un saludo y hasta mañana.